vamos a comenzar con la sección junto a, dejando para un poquito más tarde la conexión FAPA con Mari Carmen Morillas. Y como es habitual, saludamos a ese casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, así como a todas las radios comunitarias, a la Unión de Radios Comunitarias de la que participamos, la URCN.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos.
Estamos en la sección de Junto A y además este Junto A nos va a llevar muy al sur, bueno, no demasiado, pero sí bastante al sur, porque vamos a estar con Pampa el Olivo, ¿verdad?
Los olivos.
Yo estaba, de pronto no me he traído ningún papel y bueno, gracias por corregirme, Belén Navarro, que eres presidenta de esta federación de Jaén.
Así es. Ajá. Ya son casi 6 años en la presidencia.
Bueno, pues un recorrido bastante largo y supongo que intenso, porque si ya con una asociación de madres y de padres del alumnado hay siempre muchas tareas, cuando se está dentro de una estructura un poquito más grande, no paras, ¿no?
Sí, las maletas las cojo un viernes y ya hasta casi el domingo por la noche nos llegamos a casa los fines de semana y bueno, y todo el trabajo diario. La verdad es que es intenso, sobre todo si crees en el movimiento, en el voluntariado y también si crees en que podemos cambiar la escuela pública.
Estás en una zona donde, bueno, yo creo que la escuela pública tiene bastante salud, pero cuéntanos, porque desde Madrid nosotros estamos viviendo un proceso de destrucción de la escuela pública a partir de ir margen a margen comiéndose lo que es público para trasvasar dinero y recursos a lo privado, ¿no? No sé cómo estáis ahora en Jaén y, bueno, en Andalucía, lógicamente.
Bueno, teniendo en cuenta que también estamos gobernados por la misma, bueno, por el mismo color político, más o menos la situación es parecida, aunque parezca que no. No estamos tampoco salvándonos de todo lo que está pasando en Madrid. En Jaén y en Andalucía en general también estamos sufriendo pues la gran pérdida de unidades y de líneas de la pública, y estamos viendo cómo están creciendo los centros concertados, sobre todo en otros niveles como son bueno, secundaria, y también sobre todo en la FP, que es nuestro gran hándicap ahora, ¿no? Que estamos viendo cómo centros de FP están surgiendo como setas. FP dual y cómo se están dejando o vulnerando al alumnado que no puede meterse en la pública y que se está viendo pues obligado casi a ir a la privada.
Claro, si la oferta no existe, pues es el futuro y por tanto no vas a dejar que tu hija o tu hijo se queden sin la formación de aquello que a lo que aspiran. Es un derecho realmente.
Exactamente. Es muy triste cómo pues tenemos alumnado, incluso menor de edad, que puede dejar o abandonar el sistema educativo porque no encuentra plaza en su sistema público o en su misma localidad de la FP que quiere estudiar. Y es muy triste que esto pase, que esté pasando, ya no solo en Andalucía, creo que es generalizado, y que no se esté haciendo nada por parte de los gobiernos, tanto autonómicos como centrales.
Más bien todo lo contrario, dependiendo de qué tipo de gobierno y de en qué creen, en qué visión de su sociedad tienen, si es el libre mercado de la competencia o si es el derecho a tener una educación, a tener una sanidad, a tener pues unos servicios de cuidados sociales, de futuro también, ¿no? En definitiva.
Exactamente. Lo que no podemos creer es que la educación sea algo rentable, porque no puede ser rentable. Lo que hay que mirar es el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes. Si no le damos ese futuro, pues estamos abocados para repetir muchos parches de la historia o malos momentos de la historia, desgraciadamente. Y también a tener una sociedad precaria, porque no estaría formada. y necesitamos a estos expertos que se queden en nuestra localidad o en nuestro Andalucía, por ejemplo, o Madrid, y que no migren tampoco, que salgan de esto fuera de nuestro país para encontrar algo mejor.
Me gustaría, no sé si te parece, me gustaría pues conocer un poco, hacer un pequeño viaje por cómo son vuestros pueblos. Hay zonas donde, por ejemplo, Castilla, hay pues localidades de apenas un centenar de ciudades. Jaén, yo creo que tiene otra demografía y otras necesidades, ¿no? No es muy conocida, siendo muy conocida.
Bueno, Jaén también tenemos mucha escuela rural, ¿vale? Pero también tenemos núcleos bastante grandes de urbanísticos y con mucha escuela pública, la verdad. En eso son donde existe la problemática con la concertada, son en los grandes núcleos que es donde más emergen pues, las cooperativas y las empresas privadas de educación. En donde no llega nadie, ahí es donde va la escuela pública, por ejemplo, en las escuelas rurales, que es donde estamos. Donde nos encontramos problemas, ¿no? Con la concertada, pero por lo demás, más o menos, seguimos también teniendo problemas con la natalidad, con la baja natalidad y también con la elección o con la libertad de elección que tienen las familias o supuesta elección que tenemos las familias de que nos echan más para la concertada que para la pública, porque muchas veces, como la están desmantelando, pues muchas familias entienden que se está degradando la escuela pública y desgraciadamente, pues tenemos también que quitar esos mitos y empezar a trabajar también por esa escuela pública. En Jaén tenemos ahora mismo en nuestra federación, hay muchas más, todavía nos queda un poquito camino. Tenemos unas 300 ampas, no tiene nada que ver con cómo estáis en Madrid, evidentemente, es un territorio más pequeño, pero bueno, tenemos casi el 85, me parece que era, o el 85% de los colegios públicos de la provincia de Jaén asociados a la Federación Juan Pablo Olivo, que ya es un camino se ha trabajado bastante. Llevamos los últimos 8 años de la federación haciendo una gran repercusión de nuestro trabajo, una visibilidad y pues todas las ventajas que puede ser pues estar asociado a la federación como AMPA y ya de ahí pues empezar a trabajar en conjunto, en ver sus necesidades, ayudarlas, orientarlas y sobre todo darles la formación que necesitan para empezar a andar también como AMPA y como personas también de la sociedad, empezar a trabajar por los grandes problemas que tienen.
Dicen que el movimiento asociativo en los centros educativos de madres y de padres realmente son escuelas ciudadanas de personas que nunca se habían ni planteado su participación en lo público, en la política educativa, en las cosas no de partido, pero que sí afectan a todas y a cada una de las personas, ¿no?
Sí, la verdad es que nos encontramos que una vez que empezamos a dejar a nuestros niños en esos centros educativos, porque estamos dejando nuestros tesoros, pues nos empieza ya a picar la curiosidad de qué está pasando ahí dentro. Yo quiero mejorar, porque claro, si yo mejoro esa escuela pública donde estoy dejando a mi hijo y a mi hija, es mucho mejor para mi hijo, ¿no? Va a estar en esa seguridad, incluso ayudando también al profesorado de que esté con ellos, ¿no? Si el profesorado también está bien, está con unas condiciones idóneas y con un puesto de trabajo digno y con unas condiciones dignas, mi hijo y mi hija va a ser mejor atendido. Entonces, ya empezando por ahí, por esa creencia, los papás y los mamás se acercan más al movimiento asociativo. Luego ya una vez que te metes también en el movimiento asociativo, empieza a picarte esa satisfacción, ¿no? Aunque también tiene problemas, ¿eh? Que no es
De
todo
conciliación
color de
también.
rosa, pero te empieza a gustar y ves cómo esa satisfacción se. Bueno, pues te lleva a querer mejorar ya no solo lo que pasa en tu cole, sino ayudar al cole vecino o al compañero de otro cole. Y ya empiezas a meterte en niveles como ya de la federación, que es como nos pasó en nuestro caso. Y ya de ahí pues puedes ya subir aún más a nivel regional y tú sabes, el mundo es como una adicción a querer cambiar y sobre todo a creer en el cambio, que es lo que yo creo que es lo que nos mueve, porque queremos algo mejor y creemos que es un derecho fundamental tener eso y por eso lo luchamos, por eso estamos aquí para intentar Pues tenerlo para nuestro hijo y nuestra hija.
Y cuidarlo, porque cuando uno cree que ya lo tiene y se olvida y no tal, de pronto, lo decimos aquí por experiencia, te das cuenta que empiezas a perderlo. Y si no reaccionas, pues evidentemente consideran que todo el campo es orégano y va a más. En lo que es la organización en Andalucía, Andalucía es muy variada, ¿no? De una localidad a otra hay hasta hablas distintas de pueblos vecinos, ¿no?
Bueno, Andalucía es muy extensa,
Y muy
entonces,
extensa.
claro, tiene también muchísima cultura y muchísima historia. Nosotros estamos más pegados a, bueno, a la parte de central, ¿no? Como Castilla-La Mancha, Madrid. Entonces tenemos otro tipo de habla, no con tanto acento, como por ejemplo pueden ser mis compañeras de Sevilla o de Cádiz, que ya tienen otro acento diferente, más del sur, ¿no? Más reconocible a lo mejor que el nuestro de Jaén, sí. Pero más o menos tenemos también una confederación andaluza donde donde coincidimos todas las provincias y representantes de las federaciones de todas las provincias. El fin y las creencias que tenemos sobre cómo queremos que sea nuestra escuela pública al final nos unen y la verdad es que te encuentras con gente que tiene los mismos principios y la misma voluntad.
Bueno, pues te habíamos llamado para tener ese primer acercamiento y conoceros y ver, pero también porque vais a celebrar un congreso, el sexto Congreso Provincial Educación, dedicado al bienestar emocional en familia.
Sí, ha sido ya este fin de semana.
Ah, bueno, claro, estoy hablando en gerundio, vais. vais a tener, no, no, acabáis de tener y es lo que quería que nos contarais. Este congreso, que bueno, has dicho que lleva 6 años, el congreso lleva 6 años, ¿está muy ligado a ti el congreso?
Bueno, en un principio empezó con el primer presidente antes que yo, el primero, ¿vale? Tuvimos un año de stand-by, pero yo también era ahí en ese entonces vicepresidencia y ¿sabes? Teníamos claro que teníamos que sacar algo a nivel provincial y grande, que se nos hiciera muy visible y que las ANPAs, todas las ANPAs de la provincia de Jaén e incluso de las federaciones amigas pudieran formarse con nosotros en los temas más relevantes de ese congreso. Empezamos con temas pues de comunicación. El primer congreso se dedicó a lo que es la unión de esas ANPAs para que se conocieran, para que se vieran las buenas prácticas de que se estaban haciendo en todas las ANPAs de la provincia. Era un punto de acercamiento de esas ANPAs, porque algunas veces, aunque Jaén parezca tan pequeño, hay ANPAs que están muy dispar, ¿no? Están muy lejanas unas de otras. Hay bastante distancia, por ejemplo, con las ANPAs rurales de la sierra, a un AMPA de un sitio más céntrico como un Úbeda, un Linares o un Jaén.
Claro.
Necesitábamos que se conocieran y fue un momento muy bonito de ese acercamiento y también de una apuesta de la política de Diputación Provincial, porque somos de las únicas provincias andaluzas que tienen este tipo de subvención para poder hacer este congreso, donde se nos dio esa oportunidad bueno, pues con esta diputación que tenemos ahora, de poder hacer este congreso a nivel provincial, bueno, que solo ponemos realmente lo que es el esfuerzo del trabajo, que no es poco, y la organización, ¿no? Eso fue el comienzo, pero ya poco a poco hemos ido cogiendo las temáticas que más nos reflejaban o las temáticas que más nos llegaban sobre problemáticas en los colegios, que las AMPA siempre preguntaban, que tenían dudas, también relacionadas con las subvenciones que se pueden pedir aquí con la Junta de Andalucía y a nivel nacional. Y bueno, hemos tenido congresos muy potentes, como por ejemplo el de hace 2 años, que ahí fue el último parón, porque el año pasado no hicimos congreso porque fueron nuestros 40 aniversarios y en vez de un congreso hicimos una gala de premio.
Qué bien.
Y entonces el anterior congreso a este fue dedicado a igualdad de género, que es una de nuestras comisiones que tenemos en FAMPA, además de la inclusión, que son nuestras dos grandes pilares en FAMPA a los Olivos. Este año queríamos darle otra tuerca más, otra vuelta a la tuerca, ¿no? porque queríamos ver un tema que da mucho miedo tocar y que teníamos incluso la duda de pues, si podía funcionar o no, porque desgraciadamente algunas veces todavía tenemos temas tabú. Y el tema tabú es la salud mental. Y sobre todo la salud mental en adolescentes. Cuando estamos hablando de salud mental, te hablo incluso del suicidio. Entonces son palabras que cuando las mencionas en la familia dan muchísimo miedo y nadie quiere hablar porque parece que si no habla no ocurre. Entonces era como, venga, vamos a tocarlo, es un tema importantísimo, nos va a revolver mucho las entrañas, ¿no? Pero es necesario porque se tiene que conocer, porque si no se le da visibilidad y no se conoce, al final parece que no existe y realmente, desgraciadamente en este país están aumentando los casos de suicidios juveniles y sobre todo pues bueno pues por esas redes sociales, por ese bullying, por ese ciberacoso que estamos viendo en los centros educativos y fuera de los centros educativos, que están provocando estas situaciones de estrés, de frustración y de desolación que no son atendidas por los especialistas y que llegan a ese final tan trágico, ¿no? Y lo que queremos es reconocer los síntomas, empezar a ver cómo puedo actuar, dónde puedo llamar, a qué puerta puedo llamar y cómo puedo actuar en esta situación. Entonces, lo vimos un tema, vamos, que teníamos que tocarlo en Fompa, teníamos que tocar esas cosas tan delicadas y la verdad es que estuvimos muy preocupados por la asistencia y
Hubo
afortunadamente fue un
respuesta.
éxito.
Hubo una buena respuesta por interés ahí, aunque no se hable mucho del tema, pero interesa ahí porque es un tema grave y más después de una pandemia, ¿no? Eso
Exacto.
ha generado también pues un antes y un después en cuanto al tema, no a que antes no existiera, sino en cuanto a la concienciación de que está habiendo más problemas también, es verdad.
Sí, la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Encontrarnos con familia y que no nos daban miedo hablar incluso de situaciones que hubiera pasado en nuestras casas, compartirlo, ver que no estamos solos, que no estamos solas en las mismas situaciones, que nos ha pasado cosas parecidas. Contar eso abiertamente y encontrarte con otras personas que también han podido pasar por situaciones similares es importantísimo, porque no te sientes sola. Y al no sentirte sola ya te abres y empiezas ya a comunicar, a pedir ayuda, a ver cómo lo puedo hacer. Y ya no te ves raro, porque claro, en un principio si tú estás solo, te encuentras en una situación en la que piensas que solo has pasado tú, te encuentras rara, no sabes, no te identificas con los demás. Pero cuando ves que no es así, que todos hemos podido pasar por un momento así, que incluso nos hacen ver que desgraciadamente por la situación en la que pasan nuestros adolescentes, todos tenemos pues, o hemos podido tener algún pensamiento suicida, pues dices, oye, pues es verdad, ahora que llegue o no, o cómo lo trato, o cómo lo hago, ya es otra cosa, y también se intentó tratar todo eso.
El tema de la muerte es otro de esos tabúes que se ha tratado, pero bueno, pues ahí está, digamos, una sociedad madura que es capaz de hablar, porque además hablando los temas de algún modo cobran menos gravedad que en la soledad, ¿no? Como bien comentabas. Sin embargo, esta vez el tema ha sido el bienestar. Pero el bienestar en familia, ¿no? ¿Cómo habéis tenido expertos, habéis tenido talleres, cómo habéis trabajado este tema y sobre todo porque a lo mejor nos puede dar alguna pista, algún consejo que digas, mira, yo voy a empezar a aplicarlo?
Bueno, en un principio, para lo que es la ponencia inaugural o más grande, donde estuvimos trabajando con Sara Desiré, que es una especialista en adolescentes, que además tiene una cuenta de Instagram, donde tiene muchísimos seguidores, ha salido en muchos medios de comunicación, bueno, está trabajando con la adolescencia de hace ya más de 20 años. Que está acostumbrada y se está innovando en todo lo que está, bueno, pues la progresión, ¿no? De esta sociedad y de nuestros jóvenes, ¿vale? Sara Desiré lo que nos hizo fue unas pequeñas pautas para actuar con nuestro hijo y nuestra hija, sobre todo para la comunicación, porque es importantísima esa comunicación. Y empezar desde que somos pequeños, desde que los nenes y nenas son pequeñitos, empezar a escuchar esa escucha activa, que no vean a esos niños que no los escuchamos y que sus cosas son importantes, que no se sientan que lo que te están contando pues no sea para ti algo insignificante, ¿no? Ellos tienen que saber que lo que te están diciendo, aunque para ti sea, se ha comprado un caramelo, que es algo importante que le está pasando en su vida y por lo tanto tienes que te prestarle atención. ¿Eso qué pasa? Que para un futuro, cuando son adolescentes, ya tienen ahí unos ladrillitos, ¿no? Para esa casa construida, que si no la tienen, pues tiene esa deficiencia, esa carencia, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. Ella nos contaba, pues, cómo las cosas que, bueno, que le pueden pasar a estos adolescentes son, pues, temas hormonales, evolutivos, es que puede tener muchísimas causas y no lo podemos tener, no lo podemos llevar a nuestro terreno personal,
De
porque no es
adultos,
personal,
¿no?
es cerebral. Entonces, una vez que nos dan las pausas como adultos de que nuestro hijo y nuestra hija no tienen nada en contra nuestra, que al revés, nos quieren muchísimo, pero que su cerebro está en plena ebullición y en plena época de cambios y le sale pues ese no, este pronto de en contra del mundo y en contra de papá y mamá que tienen que salir a defenderse. Entonces, muchas veces nosotros no lo entendemos y llega el conflicto, ¿no? Y ya, pues, es una bulla detrás de otra, ¿no? Ella lo que nos explicó, pues, exactamente nos dio pautas para cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que reaccionar ante esas situaciones de conflicto y también para que entendamos lo que he dicho al principio, que no es personal, sino cerebral. Nos dejó un poquito más tranquilos porque nos vimos reflejados en todos los ejemplos de familias que ella ponía y sobre todo en todos los ejemplos de adolescentes que ponía con la pereza, con la frustración, con el enfado, con esa pequeña muestra también de narcisismo que podemos tener, llegar, que podemos tener a esas edades, ¿eh? Con esos hábitos alimenticios, las redes sociales, el teléfono, las salidas. El grupo de iguales, que también es importantísimo, cómo tenemos que aceptar también a este grupo de iguales y cómo fomentar esa escucha activa, aunque por dentro tengamos que decir, respira, pero tengo que aguantar aquí porque tengo que apoyar a mi hijo y a mi hija y así va a tener va a pasar por esa transición de la adolescencia con más facilidad. La verdad es que estuvo muy bien, le gustó muchísimo. Y fue una mañana súper amena. El siguiente, después ya del mediodía, fue lo que estuvimos haciendo, pues ya tratar el tema de suicidio con una psicóloga clínica de la provincia de Jaén, que está acostumbrada y lleva también una trayectoria enorme trabajando con adolescentes y con personas también, pues con un alto índice bueno, de haber intentado suicidarse o quitarse la vida. Ella nos contaba cómo el sistema no está preparado para todos estos casos de salud mental, porque no tenemos recursos. Hablaba a nivel provincial, pero también extrapolaba mucho a nivel nacional, porque realmente España no está preparada todavía bueno, pues para todo, para solucionar los problemas de nuestros alumnados, de nuestros jóvenes. Tardan muchísimo en atenderlos en salud mental. Un especialista, un psicólogo o un psiquiatra tiene unas listas de espera enormes. Y cuando llegan a ser atendidos, a lo mejor el problema o se ha agravado o ya es tarde. Entonces, demandaba pues todo este tipo de atención y también, por supuesto, de que no quitaran o de que aumentaran las plantillas del docente de coordinación de bienestar emocional. Ese docente de bienestar emocional también se estaba viendo afectado como que no hay una plantilla estable. Rotan mucho los docentes, seguramente pasará igual en Madrid, la inestabilidad laboral de los docentes también influye en la salud mental de nuestros niños, porque cuando alguien está conociendo ya ese coordinador de bienestar emocional, que ya tiene a su alumnado que lo conoce, que sabe ya cómo piensa, cómo está sintiéndose, si tiene algún problema, ya se está adaptando a ello, pues resulta que por esa
Hay que
inestabilidad laboral
cambiar.
se tiene que cambiar de colegio. Entonces, es empezar otra vez de nuevo con otra persona y a lo mejor ya
No,
no
eso.
coges ese feeling a lo mejor con esa persona como antes la tenía con el anterior. Por lo tanto, es un paso para atrás.
Puede ser incluso profesorado que lleva varios centros al mismo tiempo y simplemente en rellenar formularios tiene que dedicar muchísimas horas. O sea que es algo que no está planificado, que empieza a existir, pero todavía no puede tener la eficacia que necesitamos, ¿no?
Exactamente, es mucha burocracia y mucha inestabilidad, y luego tardan muchísimo en esa derivación. Luego también tampoco están preparados porque no le han dado formación. Han dicho, tú eres el coordinador de bienestar y aquí lo llevas. Pero ellos también necesitan formación, los docentes no saben, no han nacido sabiendo siendo docentes, no han tenido que estudiar, han tenido que tener un proceso. Y para ponerlos de formación de bienestar emocional también tienen que tener esa formación que muchos pues no lo tienen, o tienen muy poquita, no se les obliga. Lo único que se le dan es unas pautas de detección muy generales y sobre todo de derivación. Oye, tú estás viendo esto, hay aquí un caso de peligro de suicidio, yo derivo. Pero claro, esa derivación no es inmediata, no le llega al profesional inmediatamente. Desgraciadamente tiene una lista de espera, que a lo mejor esa lista de espera pues puede ser de 6 meses. En 6 meses ese niño, esa niña puede empeorar, incluso puede hacer una locura. Entonces, desgraciadamente tenemos que empezar a cambiar esto y también a formar profesionales, no solo los docentes, sino también a la enfermera escolar que está en nuestros centros educativos, que llevamos muchos años, por ejemplo, en Andalucía pidiendo esa enfermera escolar en los centros, que también puede ayudar en estos casos de salud mental.
Y a propósito, bueno, estamos ya en ese tope de hora que nos decías que tienes ahora otro evento y no te quiero quitar mucho más. O sea, te iba a preguntar, ¿las figuras de enfermeras también, o enfermeros, también las tenéis ya más o menos asociados a los centros educativos públicos o...?
No, la figura de la enfermera escolar lo tenemos de forma general. Tenemos una enfermera escolar por zona adscrita, ¿no? Por ejemplo, un centro médico pues puede llevar esa enfermera escolar por 6 o 7 colegios. Imagínate una enfermera, solo una, para 6 o 7 colegios, échale a cada colegio 300 o 400 niños. Es una locura.
Imposible,
la verdad.
Claro.
No se pueden atender ni tanto los casos que son necesarios de su cobertura como las enfermedades raras, los diagnósticos, una diabetes, una simple diabetes que tiene que ser atendida o se tiene que aconsejar o enseñar a ese profesorado a tratar con ese problema, a estas charlas que queremos también que nos den o que impartan a las familias, no llegan. Es imposible que lleguen, desgraciadamente.
Yo te preguntaría más cosas, ¿no? Porque, pero...
Tengo 10 minutos más, si quieres.
Sí, bueno, sí. Pues genial, porque el tema de la educación emocional en familia, están los hijos y tal, pero y los adultos, y esas madres y esos padres y esos tutores, ¿habéis trabajado también por ahí? Porque, el grupo también... necesita saber cuidarse mutuamente.
Sí, por supuesto, y nosotros creemos en lo que Pampa siempre dice, que somos un triángulo amoroso. El triángulo amoroso son los docentes, el alumnado y la familia. Y ese triángulo amoroso tiene que, los tres vértices tienen que funcionar y tienen que funcionar todos juntos y tienen que formarse todos juntos. Si un vértice se cae, cojea, ese triángulo ya no es un triángulo. Entonces, entendemos que las familias también nos tenemos que adaptar y aprender a gestionarnos las emociones y a trabajar también con nuestros niños y nuestras niñas, no solo a ellos. Para que podamos llegar a nuestros niños y a nuestras niñas, nosotros tenemos que estar sanos también emocionalmente. Desgraciadamente, el Congreso, en un solo fin de semana, en ese sábado que hemos tenido tan intenso, no nos ha dado tiempo a tanto. Lo hemos intentado, pero es que hay temas que nos gustan tanto, que nos metemos tanto, que nos revuelven tanto, como por ejemplo fue el tema de la tarde de salud, de los peligros que tenemos con nuestros adolescentes y el suicidio y tal, que nos vimos a prolongarlo más porque la gente lo pedía. Fijaros que era el tema que más miedo nos daba a tocar, pero que fue el más exitoso en esa tarde. Lo que sí tocamos también fue las buenas prácticas que que tienen otras localidades. Teníamos invitadas a localidades de otras, bueno, a, perdón, a presidentas de otras federaciones, como de Almería, de Córdoba, y también, bueno, a nuestra presidenta de Madrid, Mari Carmen Morilla, que nos contaban pues también las buenas prácticas que se están haciendo en sus localidades, en sus regiones, ¿no? Porque yo siempre lo digo, que todo lo que funciona se tiene que copiar. Entonces yo las traje para que también pudiéramos, como tú me estás preguntando, coger ideas de esas otras localidades vecinas, ¿no? También gustó mucho porque nos estuvo explicando, bueno, pues todo lo que hacíais y tal, y nosotros también un poquito lo que hacíamos en Jaén y en Andalucía en general. Queda pendiente otra formación, como tú dices, de ese bienestar emocional para las familias, para que nos den pautas, para que nosotros también podamos, pero ya llevamos tiempo trabajando esta gestión emocional a través de los viernes inclusivos, que son unos programas que hacemos en YouTube, que llevamos ya también 4 años ya emitiéndolos, donde un viernes de cada 2 o 3 meses, ya según de la demanda de nuestras AMPAs, tocamos un tema que nos piden. Y sobre todo hemos tocado mucho parte de la autoestima, el autocontrol, la autogestión de las emociones. Todo esto para tratarlo para nosotros como papá y mamá y también para trasladarlo luego a nuestros niños y nuestras niñas. Que si queréis verlo, yo os invito que tengáis que poner viernes inclusivos en YouTube o van a salir todos los que hemos ido haciendo y podéis elegir temáticas que hay a montones de cualquier duda que nos puedan surgir como AMPA.
Una FAMPA, una federación súper activa por lo que veo y además implicada en todos los sentidos y usando todas las herramientas posibles. Bueno, Belén, ya sí que no te robo más tiempo. Muchísimas gracias, Belén Navarro, presidenta de FAMPA Jaén. Y enhorabuena, FAMPA Los Olivos. Y es que con el nombre de Los Olivos, yo que también soy de la zona aproximadamente, soy de Lucena, hay mucho olivo también por ahí y no puedo evitar que despedirte con ese tema que archiconocido del poema de Miguel Hernández.
Miguel Hernández, pero
Por que era de Orihuela, pero que su de lo poco que hay de museos de Miguel Hernández está en Jaén.
Chiclana de Segura tiene uno, bueno, hay varios, sí.
Sí, y
Y
la gente
muchas obras
dice,
de teatro dedicadas a él.
cómo que en
Sí.
Jaén? Pero si él era de Orihuela y tal.
Es nuestro
No.
jiennense.
Sí. Muy bien, pues en honor también a ese jienense que todavía sigue en los archivos judiciales como delincuente, pues un abrazo muy fuerte, enhorabuena y volveremos a encontrarnos.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí.
Hasta
Un
pronto.
besazo. Hasta pronto.
Tierra callada,
de tunero altivo. Pregunta mi alma de quién son estos vivos, alto luce de ahí.
Y de Jaén nos vamos a Conexión FAPA, a la calle Pilar de Zaragoza, donde ya nos espera Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen. Mari Carmen. Me parece que se ha cortado la comunicación. Pues vamos a volver a llamarla. En fin, ha habido un problema técnico, pero ya está con nosotros Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, para Conexión FAPA. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes. Ahora sí.
Ahora sí, sí. Tenemos aquí, pues bueno, pues nada, no se oía nada. Te teníamos en línea y ha habido que buscar algo rápido y mira, los titiriteros de Binéfara nos han venido... Pintiparaos. Pues acabamos de saber que hemos estado hablando con Belén Navarro, presidenta de FAMPA de Los Olivos de Jaén, y nos ha comentado que has estado en el congreso que han tenido sobre bienestar en familia.
Sí, nos invitaron a participar presentando la jornada y también en una mesa de debate estuvimos participando, y la verdad es que ir siempre a Andalucía para nosotros es maravilloso porque son unas compañeras trabajadoras, implicadas, empoderadas, y la verdad es que siempre es una experiencia estar allí. Y el tema que trataron además en este congreso es un tema que las familias estamos muy preocupadas, bueno, la comunidad educativa obviamente al completo, ¿no? Pero las familias en este caso, desde la óptica de FAMPA Los Olivos, pues detectaron esa necesidad y han sido unas jornadas, la verdad, que muy provechosas y muy interesantes, con unas ponencias pues muy enriquecedoras, de las cuales pues hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de poder vivirlas y aprender de ellas.
Bueno, pues vamos a la parte informativa de la conexión. En cuanto a, por ejemplo, convocatorias, habéis convocado para el 6 de noviembre una jornada sobre los CEIPSOS y la jornada escolar asignada. Cuéntanos el contenido y la convocatoria.
Hemos convocado pues porque las familias, las madres y padres nos están llamando a la federación, las asociaciones, preguntando sobre este tema, sobre este anuncio que realizó la consejería, que ya hemos hablado en algún programa al respecto, sobre la autorización de CEIPSOS y con la jornada partida que iría implícita dentro de estas autorizaciones a partir de ahora. Y pues bueno, las asociaciones están pidiendo información al respecto, también nos lo piden incluso direcciones de centro, porque es un anuncio nuevo, pero todavía no hay nada obligado, nada publicado oficialmente. Sí tenemos en el portal de transparencia, bueno, algún tema publicado, pero no el texto, ¿no?, sobre la legislación o adaptación de lo que hay actualmente sobre la autorización de CEIPSOS. Así que, bueno, hemos visto que es muy necesaria esta jornada, que ya la teníamos pensada desde hace bastantes días, pero bueno, ahora ya, una vez según vamos avanzando y vamos teniendo más información directa de la Consejería de Educación, pues hemos pues consideramos que es oportuno, ¿no?, convocarla ya para que tengan toda la información de primera mano y que...
Bueno, hemos vuelto a perder a Mari Carmen Morillas. Estábamos con... bueno, pues vamos a volver a llamar. Parece que la cobertura hoy... Y volvemos con los titiriteros de Binéfar, que sí son bastante... bastante alegres. Vamos a tapar otra vez este silencio.
Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas. chiquillas comiendo rosquillas.
A tapar la calle, que no pase nadie.
A tapar la calle, que no pasen motos. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie.
Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio.
A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie.
Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos.
A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín.
A tapar la calle, que no pase nadie.
Amigos, hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Te estamos todos esperando. Estamos aquí.
Estamos de nuevo otra vez con Mari Carmen. A ver si la cobertura esta vez no nos falla. Mari Carmen, hola, ¿qué tal?
A ver,
¿nos recibes?
Sí, sí. A ver si ahora ya es la definitiva. No sé qué habrá pasado.
Pues nada, tenemos las líneas a lo mejor un poco tontas. No sé cómo
sí,
está el aire y demás. Bueno, pues estábamos comentando cuando se ha cortado pues esa jornada sobre CEIPSOS, pero vamos a ir ahora un poquito más rápidos. Es que te quería preguntar una cosa. La FAPA, como FAPA, la modalidad de CEIPSOS, ¿cómo la ve? Quiero decir que hay muchas familias que siguen viendo que ese periodo hasta los 14 años que planteaba la antigua EGB era como más saludable para el desarrollo, para el desarrollo, ¿no? O para la tranquilidad familiar. No sé si en esto tenéis ahí pues un posicionamiento.
Mayoritariamente nos llegan pues muchas familias que nos trasladan la preocupación cuando el alumnado termina sexto de primaria y tiene que dar ese salto a secundaria. Y sí pueden ver, en cierta manera, de manera pues positiva, que se mantenga, que permanezca primero y segundo al menos en el CEIP. Pero claro, esto no quita a que obviamente hace falta tener detalles y ver cómo se va a realizar, porque claro, antes, cuando estaba EGB, teníamos hasta esa edad en los colegios. Uh-huh. Pero es que esa situación, en el caso de querer revertirla, el contexto es totalmente diferente. Quiero decir, hace falta una planificación, una inversión, tanto de recursos materiales como humanos, que primero hay que describir y tener claros, ¿no? Para que, uh-huh, en todo caso, esto se pueda producir de una manera adecuada. Y es lo que hay que trabajar con la Consejería de Educación, y lo que también tienen que tener ellos claro, porque no todos los centros, a lo mejor ahora, todos los CEI puedan tener la cantidad de espacios e infraestructuras preparadas
no, claro,
para poder albergar.
No, todos no.
Claro, más los docentes, porque ahora mismo los maestros y maestras de primaria no están habilitados para dar clase a primero y segundo de la ESO, quiero decir, los contextos han cambiado. Entonces todo esto hay que tenerlo muy claro cuando se quiere realizar un cambio tan, uh-huh, tan fuerte, ¿no?, en el sistema educativo, porque al final es un cambio que es considerable.
Bueno, pues pasamos de tema. Ahí queda la convocatoria para ese 6 de noviembre sobre CEIPSOS. Y pasábamos ahora a esa número 25 del Consejo Escolar del Estado sobre participación infantil. Una jornada que, según me habías indicado, se celebra en Santiago de Compostela.
Sí, hemos estado esta semana pasada en Santiago de Compostela. Y ahí se han convocado en esta jornada, ya la 25ª, a todos los consejos escolares de España. Y hemos estado trabajando la participación del alumnado. En la anterior se trabajó también, pero se ha decidido continuarla, ¿no?, y hacer como una segunda parte, una continuación de lo que se trabajó en la anterior. Y bueno, hemos estado realizando, ha sido bastante práctica, con actividades lo que son dinámicas, ¿no?, de grupo, para poder trabajar y llevar a cabo esa participación infantil en centros educativos, que bueno, algunas han sido bastante curiosas de para dinamizar la actividad, ¿no? Para por ejemplo, había una de las actividades que era moverse por el espacio de manera indiscriminada al ritmo de una música que iban poniendo, y teníamos que cruzarnos con la gente y en ese momento teníamos que mirarnos a la cara, es decir, actividades que rompan, ¿no?, con el espacio. Muchas veces el espacio es fundamental en educación y muchas veces se limitan a los espacios, a tenerlos de una manera tradicional en un aula, cuando los espacios también pueden ayudar a ese fomento de la participación.
Sí, sí, sí. Y además que cuando los espacios se hacen pequeñitos porque crecen las aulas, se van reduciendo espacios más amplios para otro tipo de cuestiones como la biblioteca, pues todo eso empeora la educación.
Yeah.
Bueno, pues bueno, Consejo Escolar del Estado trabajando, y supongo que después de ahí saldrá alguna publicación, ¿o no?
Sí, se están realizando, bueno, se realizaron diferentes conclusiones, de las cuales la intención es llevar a los centros educativos una guía sobre participación de estudiantes. Entonces, bueno, es interesante porque al final muchas veces lo vemos, ¿no?, en el día a día, que no se les escucha, o se les escucha en el mejor de los casos, pero no se les tiene en cuenta al alumnado. Y es importante que para que la participación se fomente, primero tiene que haber participación, porque a participar se aprende, como hemos dicho muchas veces, pues participando. Y luego que tienen que materializar las propuestas que también han trabajado, porque si no, al final se puede entrar en una dinámica de decir, bueno, ¿para qué voy a participar si luego las cosas que hemos trabajado, que lleva un esfuerzo y un recorrido, luego no se materializan? Entonces la gente al final desisten, ¿no? Pues si no se ve que se consigan cosas, al final, pues lo pueden incluso considerar una pérdida de tiempo. Y eso es un error.
Fíjate, ahora mismo me estoy acordando del pleno infantil que en nuestro distrito, donde tenemos esta emisora Radio Enlace, pues se venía celebrando anualmente, y el último concejal presidente, que está ahora intentando, bueno, que nos estaba quitando todo, pues quitó presupuesto, anuló, ¿verdad, Javi?, el presupuesto de participación infantil. Creo yo que sí, lo anuló. Después, como hubo críticas, dijo que es que lo iba a mejorar, pero no sé en qué ha quedado. Es decir, hay mucho político que no entiende qué es la democracia, la educación y el futuro. Oye, que nos vamos quedando sin tiempo. Mari Carmen, cine con la FAPA, una actividad lúdico-cultural que volvéis a poner en marcha. ¿Qué plan les estáis planteando a las APAS?
Pues hemos propuesto realizar una actividad de cine dirigida en este caso a infantil y primer ciclo de primaria, primero y segundo, en el cual hay dos turnos, hay que elegir uno de los turnos, y lo que se hace es visualizar unos cortos de cine con unos talleres que se realizan relacionados con ese corto posteriormente, después de la visualización, y bueno, creemos que es otra forma bastante chula de trabajar con niños y niñas. Es un taller en familia, las familias, madres y padres también tienen que estar en el taller, y entendemos que es otra forma de tener la oportunidad, ¿no?, de poder acercar a la cultura, dar esa disponibilidad a muchas familias, que algunas de ellas pues no se lo pueden permitir el acceso a ciertas actividades. En este caso colabora el Ayuntamiento de Madrid, es una actividad subvencionada con el Ayuntamiento de Madrid, y seguimos en la misma línea de estas actividades que vimos ya hace ya bastante tiempo, que lo tuvimos claro, el acercar la cultura y la naturaleza a las asociaciones de madres y padres, y obviamente a lo que son a las familias que están asociadas, y con un impacto bastante grande, igual que hace poco fuimos a ver el espectáculo en Circo Price de Circo, pues en este caso toca el cine, y entendemos que el cine también es una herramienta pedagógica súper poderosa y motivadora para trabajar, en este caso con las familias, y lo hemos preparado con mucha ilusión. Estamos teniendo una gran respuesta por parte de las AMPA solicitando los pases de cine. Y bueno, ya os contaremos cuando tengamos que ir, que será el 16 de diciembre en dos turnos, habrá uno de mañana y otro de tarde, y ya os contaremos.
Muy bien, pues bueno, una buena fecha, esa del 16. A propósito, ahí yo tengo un concierto de piano con cine mudo. Bueno, que así que no voy a poder estar. Mari Carmen, teníamos también una pregunta en torno a ese inicio de los trámites de la Comunidad de Madrid de un decreto para el establecimiento ya de la jornada partida en los colegios. Esto es una maniobra política. Estábamos con una tendencia a la continuidad que estaba también creando bastante crispación, y de pronto hay una noticia, o surgió una noticia diciendo no, ahora todos van a tener jornada partida. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, en un principio no se ha hablado a día de hoy de revertir jornadas. Lo que se ha tocado, lo que se intenta tocar es la normativa que estaba vigente a día de hoy. Y entendiendo, porque la argumentación que ofrece la Consejería de Educación es que al final la libertad de elección de las familias, hay zonas en las que no es posible esa elección porque no hay diferentes tipos de jornada. Hay zonas como Aranjuez, por ejemplo, donde las jornadas en los centros públicos todas son ya de jornadas continuas, es decir, quien esté viviendo en Aranjuez tendrá que trasladarse a otra zona de la Comunidad de Madrid si quiere optar o si necesita una jornada partida. Entonces, bueno, entendemos y todos sabemos, ¿no?, los problemas que se han sucedido desde esta legislación, en las cuales se podían iniciar los cambios de jornada en centros educativos, que sabemos todo lo que conllevaba y las dificultades que arrastraba, porque al final no era la administración la que decidía un tipo de jornada u otro, sino que era la comunidad educativa, pero claro, las familias teníamos que entrar en decidir también una jornada laboral docente, y eso es un tema muy complicado, porque nosotros entendemos que una mejora laboral la quieren todos y todas, y es muy legítimo, pero claro, ahí hay algo que es lo que hemos pedido al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que se trabaje y que se debata y que haya un amplio debate y tranquilo respecto a qué es lo que mejor se ajusta al alumnado, que al final es el objeto y objetivo primordial de la educación, y que desde que se iniciaron estos cambios de proceso de jornada en la Comunidad de Madrid no ha habido ningún informe público sobre cuál ha sido el impacto de los cambios de jornada en el alumnado. Entonces, eso es lo que hemos solicitado a la Consejería de Educación a través del Consejo Escolar, y estamos esperando la respuesta, porque esto se ha presentado en el Consejo Escolar, irá en la siguiente comisión permanente y se va a hablar sobre sobre si esta jornada se llevará a cabo, y bueno, pues estamos pendientes de esto. Entendemos que es muy necesario hablar de tiempos escolares. Ya en su momento se habló con Van Grieken, pero claro, es que desde los inicios de cambios de jornada, de estos procesos, es que han pasado ya pues cerca de 25 años. Hay que hablar. Es que son muchos años. Y
tener también informes objetivos científicos sobre lo que está haciendo, ¿no? Los cambios que ha habido y qué repercusión tienen.
Claro, es imprescindible. Nosotros entendemos que el denominador común siempre tiene que ser el bienestar y el interés superior del menor. Y a partir de ahí, con todo el debate sosegado, tranquilo, con toda la información, a partir de ahí sentarnos todos y construir.
Muy bien. Bueno, pues voy a aprovechar este minuto que nos queda para comentar una convocatoria que me ha llegado del barrio. Hay convocatoria de huelga para martes 29 de octubre, y en el barrio se ha planteado una caravana que comenzará a las una marcha que comenzará a las 15 horas desde las calles Avizanda, Santa Adela y Mar de las Antillas, y va y recoge ahí a los colegios de San Chinarro, Manoteras, el filósofo Séneca, de Dulce Chacón, el IES Rosa Chácel, y desde ahí parten a Santos de la Homosa, donde se encuentran con los colegios Pablo Picasso, San Miguel y Pinar del Rey. Continúa Mar de Cristal, que va a recoger a los institutos Gabriel García Márquez, Colegio Dionisio Ruidejo y Juan Zaragüeta, y desde ahí carretera de Canillas con emigrantes para recoger al CEIP Ramón Pérez de Ayala y el CEIP Garcilaso de la Vega y la Escuela Infantil Almudena. Todo esto para llegar al metro Esperanza, donde está el CEIP Esperanza, el CEIP Luis Cernuda, el Centro Princesa Sofía y el IES Conde de Orgar. De ahí ya salen hacia la manifestación, que comienza a las 17:30 en Atocha. Bueno, esto supongo que está también convocándose por otras zonas. A mí me ha llegado esta convocatoria y hay una parte importante en la que se llama a las familias, pero también hay una parte muy importante en la que, pues lo has dicho hace un momento, sobre los derechos laborales del profesorado. Así que bueno, lo dejamos ahí.
Muy bien.
Pues hemos llegado ya al final. Adisleando está ya con los micros preparados y los auriculares. Es el siguiente programa de Radio Enlace. Y muchas gracias, Mari Carmen, por, como siempre, pues dedicarnos tu tiempo, tu información y hacer posible este espacio de radio.
Muchas gracias a vosotros y buena semana educativa.
Exactamente, buena semana educativa. Y a todas y a todos os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta, consulta, participación, en fin. Aquí estamos porque aquí están las radios comunitarias para daros voz. Es vuestro el micro. Un abrazo.